te llevan.
En marzo del 2024 venció el plazo de concesión del servicio de colectivos urbano aquí de la ciudad de Córdoba. La empresa ERSA dijo que se retiraba. El municipio se enfrentó a un enorme problema porque se iba un actor con una porción importante del sistema. Quedaba TAMSE y quedaba Coniferal. De tres prestadoras con dos, eso implicaba gestionar un servicio mayor para estas dos empresas. Le dio algunas líneas a Coniferal, que pasó a tener la 1, 4, 6 y el 30 y el 34. Y TAMSE se quedó con el corredor 2, 5, 7, 8, el resto de los 30, más el 600 y el 601. Le alquiló entonces a ERSA los coches. Pagó 350 coches cuando, información del sector, porque el municipio esto nunca lo blanqueó, funcionaban de verdad 209. Esos coches, de 9 años de antigüedad promedio, tenían un precio de 800 mil pesos por mes, al menos esas fueron las conversaciones iniciales, se terminó pagando 2,5 millones por coche, y sí o sí el bloque completo, 350, confirma que ERSA, más que una prestadora de transporte, siempre funcionó de la mano o de un subsidio, o en este caso alquilando coches viejos a un municipio que le pagó sin chistar. Ahora, es extraño este repentino interés de Daniel Passerini por desmantelar la TAMSE. Digo extraño porque lo ejecuta un gobierno que es la continuidad de otro que le puso muchas fichas a la TAMSE, y aparte porque Passerini cada vez que puede dice esto del Estado presente, de la importancia que el Estado preste los servicios y demás. Y digo repentino porque hay una gacetilla de prensa de noviembre pasado donde se presentan 20 coches a GNC de la TAMSE, y en la foto están Daniel Passerini y Martín Yarlora. En ese entonces la TAMSE tenía, al menos declarado, 280 coches circulando. 4 meses después, el objetivo es desguazarla. Hoy hay choferes que están cobrando sin trabajar porque no hay colectivos. De esa TAMSE sobra todo, 2,200 empleados, algunos han sido transferidos ahora a FAM. Hay de los coches 0 kilómetros, hay al menos 70 que han sido literalmente desmantelados, algunos por desidia, otros por robo y otros para sacarle partes que vayan a arreglar otras, ¿no? Falta mucha gestión en una TAMSE que siempre fue un agujero negro. No es el cuestionamiento por el interés de achicarla, hacerla eficiente, sino la sospecha de que, ¿por qué tan repentino? Y la pregunta es si tiene algo que ver con estos alquileres tan insensatos, tan extraños de colectivos a ERSA.
Bueno, hay una sesión muy caliente en el Senado hoy, Laura, convocada para las 2 de la tarde. Imagínate si será caliente la sesión y un desafío para el gobierno que el presidente de la Nación prefiere sacar de esa sesión a Villarruel y darle la presidencia, porque se fue de viaje a los Estados Unidos y está a cargo de la presidencia Victoria Villarruel. La relación está absolutamente rota, no tiene vuelta atrás prácticamente, y prefiere que no presida esa sesión tan importante, donde se define el destino de una jugada muy polémica del gobierno nacional, esto que algunos entienden fue un asalto a la Corte Suprema, nombrar a dos jueces por decreto, estamos hablando de Ariel Dijo y del doctor García Mancilla. ¿Qué va a pasar? El gobierno se dispone a una derrota. Hay algunos que entienden que todavía el partido no está jugado. Dijo Bartolomé Abdala, que va a presidir las sesiones, el presidente provisional, es un partido que hay que jugarlo hasta el minuto 90. Y esto tiene que ver con senadores que responden a gobernadores afines al gobierno nacional. ¿Qué va a pasar con algunos del PRO, algunos del radicalismo? Bueno, a ver, el peronismo ligado a Cristina tiene 34 senadores. Para que haya quórum, tiene que haber 37, está ahí. Algunos de los que están cerca de Cristina ya no le responden tanto, pero se habla de un bloque duro de por lo menos 30 que van a dar quórum. Si a esto le sumamos los otros radicales, peronistas de otra extracción y demás, probablemente el quórum se dé. A las 2 de la tarde haya quórum para sesionar. Y con solo 25 senadores, Laura, los pliegos, o un pliego sí y otro no, se caen. O sea, el del Hijo tiene mucho rechazo, el de García Mancilla también, incluso aglutina a mayor cantidad de peronistas el de García Mancilla, por una cuestión ideológica, no solo por una cuestión moral. ¿Qué moral pueden llegar a esgrimir los peronistas? ¿Qué van a hacer los cordobeses? Nosotros lo venimos anticipando acá. En un principio se habló del Hijo. ¿Qué van a hacer con el Hijo? Los tres votan en contra. Eso está confirmado. Tanto Alejandra Vigo del Bloque Unidad Federal como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, los dos del PRO. Pero hay matices. Vigo va a dar quórum, ya lo confirmó. Juez y Álvarez Rivero no dan quórum. Le dejan eso a la oposición si es que quiere conseguirlo. Y tanto Juez como Álvarez Rivero votan en contra solo del Hijo, pero sí a favor de García Mancilla. Alejandra Vigo vota en contra de los dos. Se ha puesto firme, no venía coqueteando con la abstención, pero Vigo dijo, no, yo quiero una mujer en la corte. Bueno, eso es lo que va a pasar con los cordobeses. Hoy puede ser, se puede llegar a gestar un golpe muy fuerte, políticamente hablando, en contra del gobierno nacional, con el presidente en los Estados Unidos en busca de la foto con Donald Trump.
Gracias. Vamos a hablar de los aranceles de Donald Trump también. Las acciones argentinas caen hasta 6% en Wall Street. Riesgo país se acerca a los 900 puntos en un día tremendo para los bonos locales, pero también para el mundo. Se desploman las bolsas en general. En el deporte, Dani, ¿qué destacamos?
Talleres perdió 1-0 contra San Pablo y arrancó mal la Copa Libertadores. Fue un partido dentro de todo parejo, se midieron mucho, pero la jerarquía y la experiencia de los brasileños marcó la diferencia. Ahora sí, Talleres ganó 1 de 15 partidos en el año. Bajos. Girotti se desespera y sale del área constantemente, no gravita. De Pietri pierde pelotas por no cubrirlas con fuerza, que dejan mal parado el equipo constantemente. Bota se desconecta, no gravita, prácticamente no toca la pelota. Los volantes crean poco fútbol. Portillo, que es puro corazón y símbolo de este equipo, queda desacomodado y por ende la defensa tiene desatenciones que son muy graves. Sebastián Palacios, que entra desde el banco, no está para un nivel tan alto de competencia, Copa Libertadores contra San Pablo y demás. Y el técnico, que evidentemente no logra darle la vuelta a la historia, son 15 partidos, una sola victoria. Le falta recambio a Talleres, es cierto, pero también al Cacique Medina le falta audacia y creatividad para decir, che, el partido está adverso, hago estos cambios y le doy una vueltita de tuerca al equipo. Vamos a escucharlo al técnico y después te cuento una cosa.
La verdad que yo obviamente estoy muy fuerte, más allá de estos últimos resultados, que obviamente no lo gusta a nadie, pero yo tengo que mirar un poco también, ¿no?, a esta jugada, porque si no, es jugador y este cuerpo técnico, lo hicimos mucho para estar acá. Después de este año irregular, sin dudas, en materia de resultados, yo creo que si podemos analizar mucho los partidos, ayer tendría que tener más puntos que no tienen, esa es la realidad. El primer partido Copa Libertadores queríamos ganar, es entendible. Nosotros estamos trabajando full para tratar de cambiar esta situación. Tengo mucha confianza, mucha fe que lo vamos a hacer. Sin duda que a veces hay que esperar, sobre todo tener un poquito más de los partidos. Contundencia, sobre todo en
el arco. Lo escuché y lo vi al cacique ido, básicamente, digamos, sabiendo que en cualquier momento se va a cortar la relación contractual. Desde el club no van a tomar ninguna decisión, entiendo, hasta el sábado, por ejemplo, pero si pierde con Gimnasia de la Plata y queda tecleando ahí en la Copa de la Liga, seguramente el cacique Medina deje de ser el técnico de Talleres.
Gracias. En el espectáculo, ¿qué destacamos?
Sí, juicio por Diego Armando Maradona, por la muerte de Diego Armando Maradona, es la octava audiencia, va a comenzar hoy, testimonio clave. Hoy declara Verónica Ojeda y las hermanas de Diego. Vamos a escuchar a Mario Baudry, que es, además de ser pareja de Verónica Ojeda, es uno de los abogados de la causa.
Hay elementos de sobra para acreditar no solo que Diego no fue tratado adecuadamente, sino durante el juicio se va a demostrar y se va a ver cómo le sacaron todos sus bienes y cómo Diego murió y sufrió en sus últimos días. Así que bueno, esperemos que sea justicia.
Y es muy importante el testimonio de hoy de Verónica Ojeda, porque Verónica fue una de las pocas personas familiares que ingresaron a esa famosa casa de Diego. Así que hoy declara ella y además las hermanas de Diego.
Gracias.
Ahora, en Mitre Córdoba, una mirada a lo más importante de la agenda cordobesa. El foco central.
Y sí, así no hay forma. El transporte en Córdoba Funcional 70%.
Para que el servicio sea aceptable, la ciudad de Córdoba requiere que circulen a diario 800 colectivos, pero solo hay 580 en marcha.
Es simple, menos bondis, más espera, más colectivos repletos que en algún punto dejan de levantar gente.
El intendente Pacerini sostiene que el servicio de fama ha mejorado y que en breve se licitará el servicio.
Nosotros hemos notado y estamos corroborando un incremento en la cantidad de vehículos. El registro de ayer fue un registro de los mejores que hemos tenido desde que tomó esos corredores del servicio. Sigue todavía no llegando al 100%, pero mejoró mucho desde el primer día. Nosotros estamos evaluando a partir del lunes 7 de abril. Se va a sumar, tomando los corredores 3 y 8, la empresa Cibus, que es también otra empresa cordobesa, producto de la fusión de Intercórdoba y Sarmiento. Y también quiero adelantarles, Consejo Deliberante, el marco regulatorio, que va a ser, como yo lo adelanté el 1 de marzo, el primer paso para ir hacia una licitación del sistema de transporte.
¿Es así?
¿Mejorará con Cibus?
¿Qué hay que discutir en el nuevo marco regulatorio?
Quédate en nuestro mediodía. Ya llega El Foco Central con Laura González.
AutoCity presentó Por Dónde Andamos, lo que tenés que saber a esta hora de la mañana.
Estás escuchando Mitre Córdoba. Estás informado.